10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Comenzamos el programa con la reunión de los Bunkers junto a Mon Laferte para presentar esta versión renovada de un clásico, Quiero Dormir Cansado. Esta canción nos habla de ese cansancio que no es solamente físico, sino también mental y emocional. Y por lo mismo, nada más desesperante que no poder dormir, dar vueltas en la cama incesantemente mientras pensamientos galopantes aparecen en tu mente y no te permiten desconectarte. Cuando dormimos mal, no solamente amanecemos cansados, también nos volvemos más irritables, nos cuesta trabajo concentrarnos, en fin. Hoy conoceremos una estrategia para dormir y descansar adecuadamente mediante la combinación de cambios sencillos en la rutina, estrategias psicológicas para lograr relajarnos y cuando es necesario considerar el apoyo médico. Acompáñanos. Un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia, Diego Martín en la investigación testimonial, Palomas Peite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en la operación técnica.
Mon Laferte.
¡Arriba los Bunkers!
Dormir no es simplemente descansar, sino un proceso activo en el que el cerebro reorganiza información, regula emociones y consolida la memoria. Cuando este proceso se altera de manera crónica, aumenta el riesgo de desarrollar trastornos como ansiedad, depresión y dificultades en la regulación emocional, por lo que su abordaje preventivo resulta fundamental en salud mental. La atención multimodal en la conducta del dormir, entendida desde las neurociencias, aborda el sueño no solo como un proceso biológico aislado, sino como un fenómeno complejo en el que intervienen factores neurológicos, psicológicos, conductuales y ambientales. La privación o fragmentación del sueño altera la conectividad funcional entre regiones cerebrales encargadas del control emocional, lo que puede favorecer respuestas exageradas al estrés y disminuir la capacidad de toma de decisiones. Por ello, intervenir en la calidad del sueño tiene un impacto directo en la estabilidad emocional. Abordar la conducta del dormir desde las neurociencias y mediante una atención multimodal implica reconocer que el sueño es un pilar fundamental del bienestar psicológico. Y para hablar de este tema nos honra con su presencia la doctora Teresita Villaseñor. Esta mañana, el módulo de neurociencias, como parte de nuestra cobertura del Congreso Internacional Avances en Medicina, en el Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
La doctora Teresita Villaseñor es jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, coordinadora de Psicología Clínica en el Módulo de Neurociencias y Salud Mental en el próximo Congreso Internacional Avances en Medicina 2026. Doctora, qué gusto verte de nuevo, escucharte aquí en el Expreso de las 10. Bienvenida.
Muchas gracias, Alonso, y a todo tu equipo, y también pues muy honrada de estar en Expreso de las 10.
Además de conocer parte de lo que han preparado para esta edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, hemos elegido este tema que está estrechamente vinculado con la salud física y mental de las personas, a lo cual a veces no le damos la importancia que realmente tiene el dormir y descansar adecuadamente.
Sí, efectivamente, Alonso y Radio Escucha, si tomáramos en cuenta que la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, pues esto le daríamos esa importancia a esta tercera parte, porque aunque aparentemente tengamos los ojos cerrados y estemos durmiendo, nuestro cerebro sigue completamente activo, precisamente tratando de eliminar desechos, tratando de hacer que nuestro organismo funcione adecuadamente. De ahí la importancia de esta tercera parte de nuestra vida, de tener diferentes conductas saludables que permitan precisamente que en esta parte del dormir pues se lleven a cabo tales funciones metabólicas del organismo, de limpieza, para que podamos estar bien al día siguiente.
También en nuestra salud mental, ¿no? Cuando no duermes muy bien, estás irritable, no te puedes concentrar.
Definitivamente, Alonso, has dado en el punto. El sueño es muy importante para la salud física en general, pero para la salud mental representa su base. ¿Por qué? Pues porque precisamente si no dormimos bien en estas diferentes fases que tenemos durante la noche, al día siguiente amanecemos irritables, amanecemos con fallos de concentración, lo que también conocemos como neblina mental, es decir, tenemos esa sensación de fatiga porque no estamos durmiendo adecuadamente y nos tornamos también sumamente irritables.
La buena noticia es que podemos realizar algunas acciones que hoy, acompañados de la doctora Teresita Villaseñor, vamos a compartir con ustedes.
¿Alguna vez has tenido problemas para dormir?
Sí, que se siente como un poco de desesperación, porque como todo está oscuro, todo está callado y tú simplemente no puedes dormir, como que te desespera saber cuánto tiempo llevas despierto y así.
Sí, frecuentemente tengo problemas para dormir. La verdad se siente muy feo porque pues es frustrante porque aunque intentes dormir, pues no puedes.
¿Qué hago? Me pongo a leer, a veces cuando no funciona eso me pongo a ver series o simplemente me quedo viendo al techo.
¿Cómo te sientes al día siguiente después de no poder dormir?
Sí, me siento más cansado de que de costumbre, como que me da un bajón cuando no duermo bien.
¿Qué emociones aparecen con más frecuencia cuando no has podido dormir bien?
Por así decirlo, ando de malas todo el día.
Suelo estar como más irritable. Suelo tener más pensamientos como más intrusivos, como más deprimentes. En general, pues, estoy de peor humor.
Bueno, esto confirma lo que nos estabas comentando, doctora Teresita Villaseñor, y me estás mostrando información que nos indica que una buena parte de la población en nuestro país tiene problemas para dormir, justamente.
Sí, efectivamente, escuchando a la persona que estaba dando su testimonio, pues tiene que ver precisamente con esa falta de, pues a lo mejor de información sobre lo que puede realizar cuando no puede dormir. Entonces, en este sentido, habría que considerar dentro de las modalidades de abordaje, habría que considerar que desde la perspectiva biológica tenemos un ciclo circadiano, un ciclo que lo conocemos como cronobiología. ¿Qué quiere decir? Que durante la noche estamos dormidos, durante el día estamos despiertos. Una de las situaciones es precisamente para favorecer esa cronobiología, es cuando te levantes, pues que te den 10 minutos, que te dé 10 minutos más o menos la luz diurna, precisamente para demorar lo que es la secreción de la melatonina, esta hormona que de alguna forma pues permite que se vaya regulando ese ciclo de vigilia-sueño para que se secrete 14, 16 horas más adelante. Otra de las situaciones también, además de ello, es que te despiertes siempre a la misma hora, independientemente de que sea fin de semana o no. Y considerar que cuando uno va a la cama, pues nuestra temperatura desciende entre 1.5 y 2 grados. Esto es una situación normal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para favorecer esta cronobiología, también se sugiere que la habitación sea una habitación que esté en temperatura baja, entre 15 y 19 grados. ¿Para qué? Pues para que también la temperatura corporal se vaya disminuyendo y se vaya propiciando ese ambiente para poder dormir.
Aquí ya nos estás dando algunas recomendaciones para mejorar el sueño. Porque lo que van a presentar en el Congreso Internacional Avances en Medicina habla de una atención multimodal en la conducta del dormir, que implica cambios o ciertos ajustes en nuestros hábitos cotidianos, estrategias de relajación y en ocasiones también un acompañamiento farmacológico, médico, cuando es necesario.
Cuando es necesario, sí, pero antes de recurrir a esa situación, pues es ver las estrategias que podemos tener a nuestro alcance, como aquella persona que mencionaba que se la pasa viendo el techo y que se desespera mucho, u otro o esa misma persona se pone a ver series y resulta que esa luz que emana de la televisión o de la pantalla engaña al cerebro y le engaña y lo mantiene despierto en vez de mantener, claro. O sea, en vez de que se propicie esa situación de dormir. Al contrario, con la luz de los celulares, la luz de las pantallas de la televisión, estamos engañando con esa, o sea, con esta imagen y con esta luz le estamos engañando.
Y esta irrupción de los aparatos y la tecnología se presenta en personas de todas las edades, particularmente en jóvenes y niños, que ya presentan también problemas para dormir y descansar.
Efectivamente, Alonso, yo creo que estamos ante una situación que se ha desbordado, porque vemos que padres de familia inclusive a sus niños, con tal de que no estén dando lata, o sea, les dan el teléfono y ya cállate y déjame en paz. Entonces, pues hemos visto desafortunadamente incluso en restaurantes o en alguna plaza en que niños de meses de edad, o sea, los padres les están dando una pantalla para que se mantenga quieto. cuando esto pues tiene graves repercusiones no solamente en el dormir o en el sueño, sino también en la propia cognición social, porque pues la sonrisa, el estar contactando con el medio ambiente, esto es lo que favorece también que diferentes partes del cerebro se vayan desarrollando adecuadamente. Ante una pantalla estamos en una imagen que aunque se mueva es estática. ¿Por qué? Pues porque si el bebé o el niño está sonriendo, la pantalla no le va a sonreír. Esa interacción es la que se ha ido perdiendo y esto, repito, esto repercute precisamente en lo que es un desarrollo normal.
Entonces, la regulación del uso de estos dispositivos móviles es también parte de la estrategia y de las recomendaciones que podríamos considerar.
Es parte de las estrategias y recomendaciones, aunque caigamos mal, Alonso, pero si queremos un niño, o sea, uno que esté en desarrollo, queremos que esté bien en la escuela, que no esté estresado precisamente por el estar con el celular y si no puede ver redes sociales o sea, está muy incómodo, muy ansioso, pues esta situación tenemos los padres, o sea, somos los adultos que tenemos que ir regulando estas conductas.
Al volver del corte seguiremos escuchando las recomendaciones de la doctora Teresita Villaseñor, quien nos habla acerca de este abordaje multimodal en la conducta del dormir, uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina.
Es arte pequeño el de dormir. Para llegar a dominarlo, hay que pasarse todo el día despierto. Friedrich Nietzsche.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. La atención multimodal implica combinar distintas estrategias de intervención. En el plano conductual se promueve la higiene del sueño, la regulación de horarios y la reducción de estímulos antes de dormir. En el plano psicológico, pueden integrarse técnicas de terapia cognitivo-conductual para el insomnio, entrenamiento en relajación o mindfulness, que ayudan a disminuir la hiperactivación cerebral nocturna. Desde lo biológico, se consideran factores como la exposición a la luz, la actividad física y, en algunos casos, la intervención farmacológica supervisada. La clave está en no limitar el tratamiento a una sola dimensión. Como estrategia preventiva en salud mental, el enfoque multimodal permite intervenir antes de que se consoliden trastornos clínicos.
En el Congreso Internacional Avances en Medicina, en el módulo de Neurociencias y Salud Mental, habrá un tema que han denominado Atención Multimodal en la Conducta del Dormir, un tema que hemos retomado el día de hoy para platicar con la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinadora del área de Psicología Clínica en este módulo de Neurociencias y Salud Mental. Agradezco a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, Marian Mata te manda saludos, doctora. Dice, conozco a la doctora Teresita, tengo el gusto de conocerla y fui su paciente. Gracias por tus atenciones, te dice.
Ah, pues muchas gracias y saludos también afectuosos.
Nos dice Silvia Jaime, es increíble todo lo que el no dormir bien causa tanto daño en tu salud y ahora con la tecnología y la violencia que estamos viviendo, pues es un factor que también es preocupante. Y Ángel Emanuel Cisneros nos dice también, normalmente tardo mucho en quedar dormido y más en estos días donde efectivamente valdría la pena poner un poco de atención en lo que está pasando a nivel de violencia en nuestro estado, que esto genera preocupación que a veces nos impide dormir y descansar adecuadamente.
Claro, porque nos sentimos amenazados y porque también pues angustiados porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Y esto es normal, también es normal y vale sentirse preocupado, pero también yo recomendaría que Una vez que sigamos las indicaciones que nos establecidas por el gobierno o por la sociedad, pues nos reincorporemos, nos reintegremos a nuestras actividades. Porque lo que no se vale es que tengamos que someter, tengamos que someter nuestra vida y estar viviendo siempre con angustia y desarrollar luego un trastorno de ansiedad y no querer salir a la calle precisamente por esta angustia que no podemos resolver.
Justamente vamos a presentar las recomendaciones de la doctora Norma Rubalcaba. Ella es doctora en inteligencia emocional, directora de la División de Disciplinas Básicas para la Salud en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Es parte de una entrevista realizada por Ana Shelley Fernanda Elizondo de Prensa UDG y nos brinda estas recomendaciones sobre todo para manejar el estrés, la ansiedad que puede presentarse en los niños ante esta situación de violencia, de bloqueos que se están viviendo tanto en el área metropolitana de Guadalajara como al interior del estado de Jalisco.
Pues, ¿qué tan propensos son los pequeños en ser víctimas de la ansiedad y el estrés y cómo lo manifiestan?
Es una población vulnerable, sobre todo pensando y poniendo en el contexto de la sobreexposición a los medios, ¿no? Uh-huh. Por internet. Si no tenemos la precaución, pues, de lo que el niño está recibiendo en torno a la información, que es muy violenta, sí es importante que seamos un agente mediador, ¿no? Entre lo que está sucediendo y cómo se está sintiendo el niño o la niña.
¿Cómo se presenta la ansiedad y el estrés en los niños?
Hay que estar muy al pendiente en lo que son sus hábitos y ver si eso se altera. El consumo de alimentos, con el ritmo de sueño, como más inquieto o más apartado. Es bien importante que sepan que ante estas situaciones pues experimenta miedo, angustia. Preguntarles pues cómo se están sintiendo, dónde, en qué parte de su cuerpo están experimentando esta emoción y validársela. La recomendación no es minimizar la situación, pero sí hablarles desde su nivel de entendimiento sobre lo que está pasando y a lo mejor esa plática iniciarla desde ellos cómo están percibiendo, ¿no? ¿Qué creen que es lo que está pasando? ¿De dónde les está llegando esa información? Porque en esa medida de lo que ellos nos compartan es en la medida en que nosotros necesitamos hacer la contención o mitigar, ¿no? Para que ellos se puedan sentir en un espacio seguro dentro de casa y saber que si bien es algo que no necesariamente está bajo nuestro control, sí es importante que ellos sepan que hay adultos que están haciendo las cosas para que ellos y ellas estén seguros. Y saber estar ahí en presencia, ¿no? Aquí estoy, vamos a estar bien. La medida en que nosotros como adultos estamos tranquilos, también ayudará a estas infancias.
Son las recomendaciones de la doctora Norma Rubalcaba para manejar el estrés de los niños que se enteran a través de diversos medios acerca de estos episodios de violencia que se han vivido en los días recientes. También el doctor Saúl Ramírez de los Santos, jefe del Departamento de Psicología Básica en el CUCS, aquí en la universidad, sugiere algunas recomendaciones también para los adultos. Mantener segura nuestra integridad física como un elemento fundamental, practicar ejercicios de respiración y relajación, poner límite a nuestro consumo de noticias y redes sociales, mantener en la medida de lo posible la rutina y la cotidianidad y procurar un buen hábito de sueño, no consumir cafeína, alcohol o redes sociales mínimo una hora antes de dormir. Son las recomendaciones que comparte el doctor Saúl Ramírez y que con gusto lo hacemos llegar hasta ustedes a través de la radio. Algunas personas se han comunicado y nos dice, como por ejemplo Gerardo Hernández, tengo problemas para dormir cuando el día en el trabajo fue muy pesado. María Celia Torres nos dice, a veces me despierto entre las 3 y 4 de la mañana y no logro volver a conciliar rápidamente el sueño. Esto perjudica mi rendimiento al día siguiente. Y también nos pregunta Enia Barajas, me gustaría saber si el impacto de tomar cafeína horas antes de dormir, aunque la persona sí le dé sueño, impacta en la calidad del descanso. Te pregunta doctora Teresita Villaseñor.
Pues dependerá también de qué cantidad de café y también del tipo de café, porque si se sugiere, el doctor Saúl comenta una hora antes, o sea, pues hay otros que recomiendan que incluso 4 o 5 horas antes de ir a dormir no se consuma café. Entonces, en este caso, pues dependerá también pues de la situación de estrés que esté viviendo esta persona o de no estrés. ¿Qué quiere decir? que cuando una persona esté estresada, posiblemente se potencie el uso del, se potencie el café, o sea, el efecto de la cafeína, y la persona no pueda conciliar adecuadamente el sueño. O aunque lo concilie, pues estas fases en las que se divide el sueño, pues no sean las más adecuadas posibles. La sugerencia es que, aunque ella concilie el sueño, pero que sea unas cuatro o cinco horas antes de ir a dormir, y que no lo consuma cuando está estresada, precisamente por lo que acabo de comentar.
Al volver del corte, le vamos a pedir a la doctora Teresita Villaseñor nos hable de los diferentes trastornos del sueño que pueden llegar a presentarse, y que ya algunas personas que se han comunicado con nosotros nos describen ciertos patrones o comportamientos. Hay quien tal vez al principio de la noche no puede dormir, otros despiertan a la mitad de la noche y ya no pueden conciliar el sueño. Algunos otros tienen problemas obstructivos, como la apnea del sueño, y es muy importante poder identificar algunos de estos trastornos del sueño que se viven constantemente, frecuentemente en la población mexicana.
Para dormirme, cuento mis defectos. Oscar Wilde.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño. Pues pesadilla.
Hey yo, observo amargamente el destino de la gente que miente mientras que otro invierte en su tiempo inocente y parecen ausentes a un mundo sin luna en su vientre. Sí, pero no sientes que es el momento de hablarnos adentro. Sentir que morimos y no estamos contentos. Te abrazo creyendo que tú eres mi amigo. Perturba mi calma cuando estoy dormido. No sé cómo vivir si dependo de una gran mentira. Mi vida atraviesa una senda fingida y lo creo cuando veo que atraviesas mi alma tal si fuera un reo. Ahora sí creo en tu mal, me estás acechando, buscando, me vas a encontrar. Yo si no me voy a callar, no te temo y sé que juntos venceremos.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver.
Desde Cuba, la banda Orishas nos presenta este tema titulado Insomnio. Hoy que estamos hablando acerca de la atención multimodal en la conducta del dormir, uno de los temas del Congreso Internacional Avances en Medicina, con la orientación de la doctora Teresita Villaseñor, jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y coordinadora del área de Psicología Clínica en el módulo de Neurociencias y Salud Mental durante el Congreso Internacional Avances en Medicina 2026. Gracias a las personas que se comunican y nos comparten sus experiencias. Cristiano nos dice: he tenido problemas de dormir y se siente horrible, doy vueltas toda la noche. María Guadalupe nos dice: padezco insomnio y opté por unas meditaciones guiadas de una reconocida psicóloga. Pongo el celular boca abajo, a volumen bajo, y sigo las indicaciones y logro conciliar el sueño. Javier nos dice: soy jubilado, sufro insomnio y necesito siempre estar activo en el día para poder inducir el sueño. Y así hasta las 2 de la mañana a veces me quedo. Nos pregunta también desde Colotlán, se ha comunicado Yolanda, y te pregunta, doctora Teresita Villaseñor, ¿qué nos puede decir acerca de la apnea del sueño? Nos dice que tiene un hijo de 42 años, que aunque ya está en tratamiento, le preocupa. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de haber vivido varios años con apnea del sueño, doctora?
Sí, uno de los trastornos más frecuentes en el sueño En este caso, pues habría que ver cuánto tiempo fue el que estuvo con esta apnea del sueño, que dice que ya está en tratamiento. Hay que considerar que la apnea del sueño es esta detención súbita por segundos de la respiración. Definitivamente habrá que ver otras circunstancias y enfocarse a la situación individual. Individual porque cada persona tiene sus propias características, pero en términos generales la obesidad es un punto muy asociado también a lo que es la apnea del sueño, precisamente por la obstrucción de la grasa abdominal que ejerce en los pulmones. Otra de las características asociadas con la apnea del sueño es tabique desviado. Entonces, es uno de los puntos, es lo primero que se valora.
Claro.
O sea, desde el otorrino, o sea, ver que, porque esta apnea, bueno, pues habrá que ver si esta apnea es por alguna circunstancia física para dar el tratamiento correspondiente. Hay otra apnea que, por ello es que se hace el estudio de noche que se llama polisomnografía, porque hay otra apnea que es una apnea de origen central, la apnea obstructiva del sueño, está de origen central, que se tiene que hacer el estudio a través de la polisomnografía precisamente para dar el tratamiento adecuado. Y esto sí es por parte del médico del sueño correspondiente.
Porque esto es personalizado, cada caso es diferente.
Claro, claro.
Y es uno de los aspectos que también se maneja en este Congreso Internacional Avances en Medicina, que está centrado en la persona.
Efectivamente, y obviamente se dan características generales, pero cada persona, cada profesional, o sea, pues sabrá también cómo aplicarla de acuerdo al contexto, que yo creo que en el área de la salud mental de eso se trata, ¿no? Realizar una buena historia clínica, una buena exploración y a partir de ahí individualizar a las necesidades de cada persona.
Pues aquí la recomendación para nuestra radioescucha que se ha comunicado desde Colotlán.
¿Alguna vez has tenido problemas para dormir?
Se siente desesperante, sobre todo cuando sientes que sigue pasando el tiempo y nomás no te puedes quedar dormido. Y lo que hago, pues la verdad, es dar vueltas en la cama, no me queda otra.
Sí, toda la vida. Sobre todo a mí me llena de frustración cuando tengo algo importante que hacer al siguiente día.
¿Cómo te sientes al día siguiente después de no poder dormir?
Durante todo el día siguiente estoy como medio zombie.
Por desgracia, yo siento que ya es mi día a día. Casi nunca duermo al 100. Pero cuando de plano dormí muy mal, la verdad es que despertarme cuesta muchísimo. O sea, siento los ojos pesados. Me duelen hasta las piernas y la espalda. Como que neta, mi energía no me da para más.
¿Qué emociones aparecen con más frecuencia cuando no has podido dormir bien?
Yo creo que el pesimismo y incluso hasta el enojo.
Yo creo que lo que más estoy es irritada. No tolero casi nada, no tolero ruidos, no tolero a las personas. Honestamente, no soy mi mejor versión.
¿Qué preguntarías a una especialista en torno a la importancia de dormir bien o para mejorar el sueño?
¿Qué hacer cuando ya es de alguna manera crónico, como en mi caso, al grado de que ya lo normalicé? ¿Qué tan mal está, qué tanto afectaría a mi salud el estar tan acostumbrada a tener esos problemas?
Un agradecimiento para José Albino, que se ha comunicado y te pregunta y te comenta: doctora, he sentido problemas para dormir ahora que estoy en tratamiento de quimioterapia. Antes no lo padecía, siento mucha ansiedad y coraje. Es la experiencia que nos comparte.
Sí, pues lamento escuchar esta situación, o sea, que se esté bajo el tratamiento de quimioterapia. Pues mucha suerte con los resultados. Habrá que ver los efectos, o sea, los efectos secundarios de la quimioterapia. Eso sería uno de los puntos. El otro punto es precisamente hablar sobre este coraje, sobre esta situación, que como lo comentaba al principio, se vale sentir y se vale sentir sentimientos negativos. Pero pues habrá que analizarlos, y yo sugeriría con una persona de área de salud mental que se fuera hablando de estas situaciones que se presentan, es decir, de la propia enfermedad que se está teniendo, qué circunstancias están alrededor. En caso de que no hubiera una persona con quien con quién poder hablar de estas situaciones, pues hay una técnica en psicología que aplica para sueño y que aplica para otras circunstancias, que es una técnica de descarga mental. ¿Qué quiere decir? Pues se trata de plasmar en un papel todas las sensaciones negativas, o sea, todo lo que nos está pasando, luego leerlo, o sea, leerlo en voz alta, precisamente para que nos sirva de retroalimentación, porque a partir precisamente de lo que estamos escuchando, pues se activa también nuestra área del lóbulo frontal, que permite precisamente ir analizando lo que estamos escribiendo, y qué mejor que nuestros propios sentimientos los escuchemos, valga el comentario, los escuchemos precisamente para llegar a esta reflexión, en caso de no contar con alguna persona con la que se pueda ventilar estos puntos. Y algo también por el que no se pueda dormir al margen de la quimioterapia, pues también habría que ver a qué hora es cuando se va el sueño, si es en la primera parte, que es un insomnio de inicio temprano, o si se va en la segunda parte, que es en la madrugada, como alguno de las radioescuchas estaba comentando. A eso se refiere el insomnio tardío. Cuando estamos preocupados, perdón, abro un paréntesis, cuando estamos preocupados nos llevamos los problemas a la cama. La habitación no es para llevarse y resolver los puntos que tenemos pendiente. Se sugiere que también, si tenemos algunos puntos pendientes, aplicar esta técnica que acabo de comentar, pero hacerlo unas 2 horas antes de ir a la cama. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos, o sea, podamos descansar. Aquel que se está despertando a las 3 de la mañana es porque tiene mucha ansiedad, porque debe tener pendientes también por resolver. Entonces, si uno también va anotando todos los pendientes que se tiene, y uno va palomeando o va tachando lo que ya se resuelve, de alguna forma esta es una retroalimentación que tenemos al cerebro y nos va liberando esta carga de situaciones que tenemos pendiente.
Ya a lo largo del programa nos has dado diversas recomendaciones. Por ejemplo, el tener hábitos cotidianos de despertar y dormir a la misma hora. El no consumir café o bebidas con cafeína al menos 3, 4, 5 horas antes de dormir, por ejemplo. El no llevarte las pantallas a tu cuarto. La temperatura es algo también muy importante. Quitar todo tipo de estímulos de ruido e iluminación que pueden distraer este momento tan importante. Y también el poder de la palabra. Dar nombre a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, es una forma de escucharnos también, y una forma de descargar esas preocupaciones que a veces, como dices, nos llevamos a la cama. Esto de alguna manera recrea esta atención multimodal de la cual estamos hablando el día de hoy en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Morir, quiero dormir en paz en la noche de la muerte. Gustavo Adolfo Bécquer.
Hoy nos acompaña en el programa la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, jefa del Servicio de Neuropsicología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Nos brinda algunas recomendaciones para dormir y descansar adecuadamente. Nos dice Beatriz, una de nuestras radioescuchas: doctora, ¿por qué mi niña desde pequeña no puede dormir? Ahorita tiene 6 años y no quiere que oscurezca, pero en el día sí se queda dormida todo el día. Te pregunto, te comenta.
Sí, pues definitivamente la siesta durante el día va repercutiendo en lo que es nuestra arquitectura de sueño. Recuerdo también a una persona que comentaba, un jubilado, que no puede dormir y que se va a la cama hasta las 2 de la mañana. Yo le preguntaría también a él si hace siestas durante el día, porque esas siestas van resolviendo la necesidad del dormir, la necesidad de sueño, pero impactan precisamente en esa arquitectura de sueño, y en la noche ya cuesta conciliarlo. Se sugiere, por ejemplo, una siesta y varias horas antes de ir a la cama, una siesta de 20, 30 minutos como máximo. ¿Para qué? O sea, entre 3, 4 de la tarde. ¿Para qué? Pues para continuar con las actividades que se tienen previstas en el vespertino, pero no más, o sea, no más, precisamente para que durante la noche pues ya se pueda conciliar adecuadamente el sueño. Entonces, para esta señora, sí, con su niña, pues restringirle precisamente estas siestas. Y además, lo que ya comentaba Alonso y que lo ha ratificado, es levantarse siempre más o menos a la misma hora. ¿Para qué? Pues para que nuestro cerebro se acostumbre a esta cronobiología, a estos horarios de día es estar despierto, noche es estar dormido.
Algunas personas deciden consumir algún tipo de fármacos que se recomiendan a través de la internet o de boca en boca, o tal vez por alguna recomendación de un médico. Nos dice, en este caso, Elga, ¿qué tal con el uso de medicamentos de venta libre como la difenhidramina? Y por otra parte, Martín nos dice, estoy medicado con melatonina de 3 miligramos, llevo 3 frascos de 60 tabletas, lo tomo a las 24 horas, en ocasiones solo duermo 4 o 5 horas con sueños ligeros, no siento que me afecte no dormir, estoy en terapia psicológica por el estrés, y es parte de lo que nos comentan y nos hablan de estos fármacos.
Sí, Alonso y Radio Escuchas, es muy importante que consideren que hay fármacos que impactan en la arquitectura de sueño. Tenemos varios estadios y entonces para tener un sueño conciliador y reparador se sugiere que pasemos por todos estos ciclos de sueño. A veces los medicamentos impactan en esta arquitectura y no se lograrán todos los ciclos de sueño. Sugiero que quien esté con el tratamiento con melatonina pues acuda con un médico de sueño, o sea, precisamente para ver por qué está durmiendo 4 horas, que aunque aparentemente no le importa, o sea, no le causa efecto porque está en terapia psicológica, no solamente es el impacto y la forma en cómo nos sentimos, porque el sueño es reparador, el sueño, o sea, las últimas partes del sueño, hablando de la biología, pues es este sueño reparador que permite que el sistema inmune se vaya fortaleciendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un sistema que va desechando pues sustancias tóxicas que tenemos en el cerebro, y esto permite precisamente que aunque estemos dormidos, aparentemente el cerebro sigue trabajando. Entonces, esas 4 horas de sueño que duerme son pocas. ¿Y cuál es la repercusión también que puede tener? Pues una repercusión cardiovascular, y que esto pues le puede generar posteriormente otra alteración. Por ello es importante que acuda con el facultativo que trata los problemas de sueño, precisamente aunque sienta que no le importa, pues es para proteger su sistema cardiovascular preferentemente.
Tomando en cuenta la gran cantidad de personas que se ven afectadas por trastornos del sueño, y con la recomendación de nuestra invitada, la doctora Teresita Villaseñor, nos comenta que el 14 de marzo es el Día Mundial del Sueño, así que prepararemos un programa donde dedicaremos específicamente para conocer esta arquitectura del sueño, las diferentes etapas que deben cumplirse y algunas recomendaciones para descansar, desde luego, porque viene el Congreso Internacional Avances en Medicina. Es una gran oportunidad de actualización para los profesionales de la salud en esta área en particular de las neurociencias y la salud mental. ¿Qué han preparado para esta ocasión, doctora? Ahora que nos están escuchando personas en todo el estado de Jalisco y algunos profesionales de la salud que sin duda se sentirán atraídos, interesados por estos importantes temas que han preparado.
Pues sí, estoy muy contenta con el programa. Y muchas gracias por la oportunidad de hablar del CIAM en su edición 27. Pues tenemos foros panel. Estos foros panel, o sea, el primero es un foro que habla de retos de la psicología clínica en diversos ámbitos. Uno de los temas que tenemos y que es muy sugerente y provocador es encontrando la calma en el caos. La intervención psicológica como plan en el área de urgencias adultos.
Wow.
Exacto, o sea, cómo encontrar esa calma en el caos, ¿verdad? Y que yo creo que en estos días también esto que pasamos, pues es un área de mucha importancia precisamente para las personas en el campo de la salud mental, porque se tienen que encontrar estrategias. Pero también tenemos actualidades en el abordaje clínico de población infanto-juvenil en el contexto hospitalario. Otro tema que también está muy de moda por la situación que está invisibilizada esta condición, hablaremos de neurodiversidad, el masking social, cómo impacta en la salud mental y desafíos clínicos para este siglo XXI. Tenemos a un profesor que es también un doctor muy querido, el doctor Flores Tinajero, que nos hablará sobre la crianza en el siglo XXI y lo abordará desde una perspectiva antropológica, hablando de cómo en las diferentes desde Neandertal, en donde se abusaba del niño, y cómo ahora, a partir precisamente de estos estilos de crianza, de la incorporación también de la psiquiatría, cómo hay más protección para el niño. También tendremos el manejo integral de la salud en comunidades marginadas, es con un enfoque transdisciplinar biopsicosocioambiental con el doctor Lozano Casten. Y también, bueno, lo que ya comentabas, esta atención multimodal en el dormir. Y el viernes 27 de marzo tendremos lo que es la prevención de enfermedades no transmisibles con enfoque de psicología clínica, salud y derechos humanos, a partir de un programa que se llama HOPE. Aquí tendremos a la doctora Mónica Almeida de Ciencias de la Salud, hablando de este enfoque, precisamente un abordaje y un enfoque multidisciplinario desde la psicología de la salud. Tendremos una política pública, la alfabetización de la salud mental como prevención a las conductas adictivas y suicidio, impartida por el doctor Luis Arturo González Lozano, quien es el director general del Centro Estatal de Salud Mental y Adicciones. Y también tendremos la salud mental en inmigrantes desde una psicología transcultural, con un profesor que viene de Estados Unidos y que nos hablará de lo que pasa con nuestros mexicanos en California.
Pues sin duda temas de gran interés para los profesionales de la salud en esta área. Doctora Teresita Villaseñor, qué gusto que nos acompañes y nos platiques esto tan interesante. Quienes deseen conocer un poco más, visiten el sitio del Congreso Internacional Avances en Medicina, donde conocerán todos los detalles. Muchísimas gracias por su compañía. Quédense en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Dígame si dormir le queda fácil. Dígame si despertar no es la salida. Dígame si al ver lo que yo veo el corazón queda frágil. Dígame si esto es un sueño o es pesadilla.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.